todos mis compañeros, los que queden por aquí, si son tan amables y tienen el gusto de venir, hacemos un pequeñito fin de fiesta y damos por terminado estas 50 caracolas que ha sido un éxito y una maravilla. Muchas gracias de verdad por estar aquí hasta última hora. ¿Dónde están mis compañeros? Javier Ruiva, Dorante, por favor, un aplauso para todos ellos. Ana B. Valencia. Vamos allá, Vicente Peña. Vamos allá, Luis Carrasco. El Quilito. Hombre, y Pedro Peña, por favor, y Pedro María Peña. Vente para acá. Está al lado de frío. Concha Varga, Curro Varga. José Luis Vidal, el Levi.
Vaya río por ella, ay, por la que era el mundo. Ay, mi cocha, ay, ya mi cocha, ay, ya mi cocha. Cochadita del río se cría. Ay, la de buena, la de buena, la de buena. Que quiera con tu copa, la de río por ella.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:30 de este viernes 26 de junio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Tanto meternos con el fin de fiesta y hoy hemos comenzado con un fin de fiesta. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos comenzado con esas cosas que ya no se hacen no en la caracola y que nosotros reivindicamos.
Sí, pero es difícil ya, es muy difícil.
Es muy difícil. Muy difícil. Bueno, esta fue la 50 edición de la Caracola Lebrijana. Era una fecha, obviamente, emblemática, una fecha importante. Eran 50 años, un cartelón, ¿eh?
Sí.
Ahí estaba muchísima gente de Lebrija. Entre ellos hemos escuchado al final, hemos tenido el gusto de escuchar a Pedro Peña, que dice tú, el mejor.
Hombre. Es que como canta Pedro, o que como cantaba, si nos escucha de arriba, de verdad que ese compadre no tiene cualquiera, ¿no? Eso que hace, esa por bajito, que el flamenco no es para sordo, el flamenco no es para sordo, es para escuchar. Y eso que tiene Pedro, o tenía Pedro, no lo tiene mucho, ¿no? No.
A mí me encantaba, o sea, yo reconozco que es un hombre que evidentemente se dedicó a otras muchas cosas, claro, a la guitarra, sí. a su docencia, a ser maestro. Pero yo creo que era un artista tan completo con su hermano,
sí,
o sea...
Sí, 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 la verdad es que tenía otro trabajo y ya está.
Claro, pero...
Fue a muchos festivales, ¿eh?
Sí,
a la guitarra,
sí.
Claro.
A la guitarra, sí. Pero qué bonito cantaba, a mí me parecía...
Nos contaba un día Pedro que se fue 2 días antes a Morón.
¿Sí?
Se equivocó. Y me fui 2 días antes a Morón.
Pero tenía una voz tan peculiar, ¿verdad?
Hombre, la voz de él, le llaman esa voz afillada, ¿no? Voz del fillo ese que cantaba. Sí, sí, sí. Con ese compás, con esa forma.
Es muy bonito, muy bonito.
La vara lo tocó también.
Claro. Que es muy bonito lo que hace y curiosamente...
¿Y cuando canta sevillana?
Hombre, claro. Es que tiene una voz... Digo, y curiosamente sus hijos, que tiene a Dorante, que es un genio, a Pedro Peña, que es otro genio, pero curiosamente ninguno ha sido de cantar. No, ninguno. El nieto no. Que cantiñea, nieto cantiñea. Y esto es muy bonito, por favor. Y está Leona.
Eso es así.
Bueno, Anabel Valencia, que sí estará en la Caracola este año, sí que estará con nosotros en la Caracola. Y bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Primero, que es viernes, abuelo, ya tenemos el fin de semana y además está fresquito el día, por Dios.
Está fresco, ¿no?
¿Tú sabes lo que yo venía escuchando ahora? Que lo venía diciendo la cadena SER. Niño, Alejandro, te voy a saludar. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Que resulta que en Bélgica...
Bueno, te va a quitar detrás de la pantalla, coña.
No lo vamos a quitar nunca. Alejandro, que resulta que en Bélgica hoy... Tienen 40 grados.
Adiós.
Y han puesto alerta roja al país entero. Claro. El país, o sea, el gobierno ya está tomando medidas.
40 grados en Bélgica.
No está acostumbrado.
Es que, por lo visto, aquello es una crisis grandísima. 40 grados, claro. Y ahora resulta que han puesto la alerta roja. No hay colegio, no hay no sé qué. La gente que no vaya a trabajar. Ah, y que duerman la siesta.
Ahí va.
O sea, ahora nos van a quitar nosotros nosotros que hemos toda la vida. Nosotros éramos flojos todos.
Sí, sí.
Pues ahora resulta que, míralo, en el centro de Europa, que se están así cerrando literalmente. Nosotros estamos teniendo un respirito, abuelo. Ya tuvimos un respiro y hoy tenemos otro respiro. Y mañana pasamos frío en el potaje.
Mañana te pones la manta, dice.
Abuelo, todos los años, ¿te acuerdas o no? No hay ni un año. Yo creo que quizás el año pasado pasamos una mijita de calor. Sí. Pero no haya año que no terminemos con el manté tapado. ¿Es verdad o no?
Todo el mundo coge el manté y se lo pone por...
Por cierto, tengo, si alguien quiere ir, tengo alguna entrada yo en el potaje que se me ha caído. Tengo una mesa en la fila 6, divina, y al final está apagada la mesa, que la he pagado yo.
No van.
Y al final hay algunas personas que han tenido un problema, ¿no? Porque no quieran venir y no pueden venir. Y nada, vamos, que si no, las entradas se te las recogen allí. Pero si alguien quiere venir, pues yo se lo recomiendo a todo el mundo que venga, porque es una maravilla de verdad. Pues
que allí vaya quien vaya, aquello se llena.
Aquello se llena, vaya quien vaya. Es que abuelo, es que alguien que viene con nosotros por primera vez me decía ayer, bueno, ¿y qué me pongo? Digo, tú vas arreglado como si tú fueras, vamos, arregla, digo, pero luego llevamos las neveras, las tortillas, papa, las lagrimitas de pollo, las empanadas, ¿es verdad?
Nosotros, y te pone el mantel por los arcos.
Y el mantel yo luego, y te lo pone, digo, aquello es como una boda, una mesa para 10, como una maravilla, ¿verdad? A mí sí. Me encanta el concepto de ese festival, me encanta. Y me decía, una chaqueta, ¿no? Digo, corbata no hace falta que te ponga, pero arregladito tiene que ir.
Bueno.
Sí.
hombre, arriba cada uno como le da la gana.
Sí, pero vamos. La gente va arreglada, abuelo.
Sí, hombre, sí, pero...
¿Cómo va la señora? Arregladísima.
Bueno, la señora ustedes...
Nosotros vamos como si fuéramos de boda, arregladísima, porque es que es muy bonito, pero con nuestra nevera y nuestras bolsas, con la comida, los carritos, y lo llevamos todo. Alejandro, ¿cómo está Europa, hijo? ¿Europa está derritiéndose?
Está derritiéndose.
En Bélgica han puesto alerta roja, ¿cierto?
En Bélgica han puesto alerta roja. Bueno, pues están en la primera ola de calor del
mundo.
Del verano. Y bueno, pues...
Que no están acostumbrados. Y han puesto alerta roja en todo el país. El gobierno decidido, sí. Ha decretado que no hay clases, que no sé qué. Que...
Te recuerdo que nosotros fuimos a Inglaterra y había alerta roja con menos de 40 grados.
No llegaban a los 30.
Con 30 y pico.
O sea, tuvimos la mala suerte. Nosotros, esto siempre lo contaremos, que nosotros fuimos a Inglaterra, era medio de junio quizá, ¿no? O
sí,
más,
puede ser.
Medio de junio más o menos era. Y entonces resulta, abuelo, que aquí hacía un calor, bueno, pues como la caloca ha hecho en junio, de morirse. Y dijimos nosotros, qué bien que vamos a Inglaterra. Allí con tu manguita como por aquí, o sea, allí tú... 66 años hacía que no hacía ola de calor ahí en va. Inglaterra. ¿A quién le toca?
A los de Andalucía.
Alejandro, ¿te acuerdas mi escote? O sea, yo no llevaba nada de manga corta. Yo todo lo que llevaba era una manguita por aquí. Y llevaba, me recuerdo perfectamente, un chalequito escotadito con una manguita por aquí. Y yo achicharra... Eso que dice de achicharraíta. Ale, ¿te acuerdas la calor que hizo?
Sí,
y la BBC
pero
salió.
Pero 30 tampoco sí. Hacía tanto, ¿no?
Pero allí aquello era otra historia de la calor, ¿verdad?
Claro, mucha más humedad.
Era una calor... Y la noticia era que hacía 66 años, no se me olvidará, dijo la BBC, que no hacía ola claro. De calor en Londres y nos toca a nosotros. Y yo venía escuchando ahora pues cómo está afectando todo esto a Europa, que parece ser que el centro de Europa está así charrado. Y que ahora están descubriendo, que es lo que más me ha llamado la atención, están descubriendo los beneficios de una siesta.
Hombre, que la tenemos aquí siempre.
Claro, pero que yo digo que no es que los beneficios de una siesta, sino que tú, de las 3 a las 6 de la tarde, ¿tú qué haces con tu vida?
Sí, y te vas a salir
y parece ser que en Bélgica tampoco tiene mucho aire acondicionado. Están acabándose las existencias.
Claro.
Sí, ha dicho la radio. Los ventiladores, los aire acondicionados, está todo acolapsado. Bueno, esto es en Bélgica, que ya está, que simplemente... Abuelo, aquí lo importante que es, que hoy jugamos a las 2 de la mañana.
Hostia, ¿verdad? No lo pueden poner un poquito más temprano.
Pues vámonos a Guadalajara, que juegan en Guadalajara.
Guadalajara
en un llano. Eso es. Y yo te hago una pregunta, me gustaría que miraras...
¿Hay una cosa?
Sí.
Si quedamos primero, que es lo que debería de pasar, quedar primero, aunque yo ayer dije que Alemania debería... Lo normal era que la ganara Ecuador, y Ecuador...
Le ganó
Alemania, pero bueno.
Pero Alemania ha quedado primera, ¿no?
Sí, Alemania creo que ha quedado primera. Pero si quedamos primera, jugamos todos los partidos hasta la final a las 9.
Si
quedamos segundo, jugamos en un horario muy repartido a las 4, a las 3 de la mañana.
No puedo, y la gente que trabajamos.
Horarios complicados.
¿Me pueden mirar en Google, en la IA o donde se mire eso, cuántos usos horarios hay en México? Porque parece ser que hay distintos... O sea, que a lo mejor puede haber 2 horas de diferencia entre una ciudad y otra, porque, por ejemplo, nosotros jugamos hoy...
Bueno, otro aquí en Canarias será igual.
Pues no lo sé. Nosotros jugamos hoy en Guadalajara, abuelo. Y nosotros jugamos en las 6 de la tarde de Guadalajara, que son las 2 de la mañana aquí. Quiere decirse que hay 8 horas de diferencia. Pero a lo mejor con México DF hay 6 horas nada más. ¿Cuántos usos horarios hay en México?
Habrá unos pocos.
4.
¿Eh?
4 usos horarios.
¿4 usos horarios hay en México?
4.
Depende de dónde estés.
Es que yo muy grande.
Explícamelo.
¿No? Hay 4 zonas horarias.
Sí.
Bueno, zona suroeste, zona centro, zona pacífico y zona noroeste.
Vale.
¿Ya está?
Y nosotros se supone ahora mismo que estamos en la peor de las posibilidades, que son 8 horas de diferencia. En Guadalajara hay 8 horas de diferencia, pero con México DF creo que eran 6, porque el otro día creo que eran 6 horas de diferencia cuando jugamos nosotros a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde,
creo que eran menos horas, eran las 12 de la mañana de allí, o sea, que la diferencia horaria me llamó mucho la atención. Digo, México es grande, abuelo, tú lo sabes,
¿no?
Era
muy grande, ¿no?
Hombre, te voy a decir, yo creo que México DF, si no es la ciudad más poblada del mundo, tiene 50 millones de habitantes, la ciudad.
¿Quién gobierna a toda esta gente?
Ay, no, ahí los gobiernos. Ale, no sé si México DF es la ciudad más poblada del mundo.
No, la ciudad más poblada del mundo
es Japón, esa, ¿no?
Tokio.
¿Tokio con cuánto?
Con 33 millones de habitantes, su área metropolitana.
Ah, no. ¿México cuánto tiene? Yo creo que no, ¿eh? Que México es mayor.
No, México
DF tiene más de 30 millones de habitantes. ¿Tú que has estado en Tokio? ¿Cómo es una ciudad de 30 millones de habitantes?
Pues muy grande.
No, hombre, Ale, no me digas. ¿En serio?
Tokio no ha visto nada.
¿En serio?
Hombre, pues una ciudad de 30 millones de habitantes, pues... Y de un sitio a otro, pues échale una hora, dos horas. Dentro de
pero eso le vas a Madrid.
Claro, pero quiero decirte que vamos a ver que
sale un día.
No estamos acostumbrados a eso.
Sí, pero vosotros, por ejemplo, que, o sea, no sé, ¿se nota que estás en una ciudad de 30 millones de habitantes?
Hombre, claro,
realmente
se
no
nota,
se nota.
Claro que se nota.
¿Se nota en qué?
Claro que se nota.
¿En la calle?
Porque en alguna zona, por ejemplo, va como sardinas en lata.
A eso me refiero, en la masificación, claro, en los edificios, todos edificios altos, supongo,
claro,
¿no?
Por supuesto.
En que los japoneses no hacen ruido, no sé, no, es que no sé, ¿no? Te pregunto porque...
Que sí, claro que se nota.
Si tú estás en una ciudad de 30 millones de habitantes, ¿tú sabes que estás en una ciudad de 30 millones de habitantes? Sí, ¿no? Que no es Sevilla.
Conmigo no cuenta esta gente.
Que no es Sevilla, vamos. Bueno, si los japoneses no hacen ruido, bueno.
No hagan ruido, pero con tanta gente.
Si en el metro, ¿qué ruido hacían, Alejandro?
Ninguno, muy poco.
¿Pero en serio?
Bueno.
¿La gente no habla?
Sí. Mira, la población de...
La ciudad más habitada.
Ciudad de México es de 25 millones y medio.
Sí.
Entonces grande.
Hay un área, hay dos áreas en que no ciudades, ¿eh? Áreas en China que tienen más población que Tokio. Cantón, el área de Cantón tiene 72 millones de habitantes. Uh-huh. Y Shanghái tiene 41 millones de habitantes, igual que Tokio, que el área de Tokio. El área quiere decir, pues, ciudades que se van
pegando. ¿Cómo le puede pasar a Sevilla, por ejemplo, con Kama, por ejemplo?
Tokio como tal tiene 37 millones de habitantes, pero sí, claro, su área metropolitana que se va pegando con con otras ciudades, pues al final...
Bueno, es igual que si no...
Pero la ciudad, o sea, el área más habitada del mundo es Cantón, en China, que tiene 72 millones de habitantes.
Ah, que lo contento que estamos aquí en Lebrija, porque está más...
Ah, no, yo soy súper defensora de las poblaciones pequeñas, o sea, yo vivo en un pueblo que creo que tiene tiene justa la medida, 28.000 habitantes, estamos en la medida justa, estamos al lado de la playa, estamos al lado de Sevilla, estamos al lado de todo. Bueno, no sabemos qué ha pasado con José Mario y no se ha pronunciado, lo mismo está también a pasar la ITV, no creo que haya él ido a pasar la ITV. Pero bueno, Alejandro, ahora hablamos del fútbol, porque eso lo...
De Europa, el sí, área más poblada de Europa es Londres, que ocupa el número 28 del mundo, con 15 millones.
15 millones, también sí, Londres es muy grande, sí.
Mucha gente.
Pero claro, cuando tú estás en Londres, como va a la parte turística, tampoco te... En fin. Bueno, dicho esto, estamos hablando de las ciudades de Europa por la ola de calor, porque han descubierto la siesta, porque no tienen aire acondicionado, porque no tienen ventiladores, porque están acabando con todos los estos. Pero aquí lo verdaderamente importante, abuelo, es que el rey va hoy al fútbol.
¿A que va el rey también?
¿Felipe V? Felipe VI, hace mucho tiempo que cargo jato. No, abuelo, que va al fútbol.
No.
Ah, ya no lo sé. Yo ya eso no lo sé. Pero digo yo, hombre, que el hombre sea tal y mal. Y digo yo, la gente está asustada porque vamos a jugar con Uruguay, pero ¿quién es Uruguay en el mundo del fútbol?
Bueno, pues siempre juegan muy bien
Uruguay
a la pelota.
Uruguay es... Lo hablamos el otro día y si quieres lo vuelvo a repetir.
Pero
si
ahora mismo...
Si le preguntas a ellos, tienen 4 mundiales.
Sí, eso bueno, lo sé. La pregunta que yo te hago es,
mismo,
¿en la actualidad quién
hombre,
es Uruguay?
En la actualidad está pasando por un momento chunguillo.
Pero de todas maneras...
Pues a lo que me refiero
ha sido siempre una de las sí, potencias de selecciones de Sudamérica. Lo que pasa que pues ahora mismo no tiene jugadores referentes como tenía hace... 10 años, ¿no?
Sí. Por ejemplo, Luis Suárez,
toda Luis Suárez,
gente.
Cavani.
Claro. Yo estaba enamorada de Cavani.
Ha tenido a Forlán, siempre ha tenido
también.
Buenos, muy buenos delanteros, ¿no?
¿Y ahora quién tiene? que conozcamos.
El máximo exponente es Fede Valverde. Araújo del Barcelona.
¿El del Madrid?
Madrid.
No sabía que era uruguayo. Sí. Fíjate, yo creí que era español. Con ese apellido.
Uruguayo.
Yo qué sé, con ese apellido pensé que era español, yo qué sé. Pero bueno, a lo que voy. Ayer venía yo escuchando a...
Bueno, esa gente no, son casi siempre de los españoles los apellidos de todos.
Es verdad, abuelo, o sea, qué tontería.
Nos fuimos a llevarnos otros allí. Que
es verdad.
Que dicen que
más gorda, he dicho.
Y estaban allí ya.
Pero bueno, que estuve escuchando yo a esto y que, a ver, que creo que se le tiene que tener respeto porque mira Alemania ayer con Ecuador. Se quedó.
¿Cómo quedó al final?
2-1.
¿Quién ganó?
Ecuador.
Es que yo lo dejé ya porque me harta.
Lo pusieron en la 1, era, ¿no? Sí. El partido.
La preocupación del abuelo. La reina Leticia no va al fútbol.
No, hombre, es que lo que yo te dije, abuelo. Hombre, ay, Curazao se ha quedado fuera.
Es que Curazao un viaje caro allí.
Sí.
Un viaje
caro. Ahora te voy a decir una cosa, Ale. Estuve yo mirando la clasificación. Y hay un montón de cuartos.
Ayer hubo un titular en el periódico Marca, en su edición digital, porque son expertos en hacer juegos de
los
palabras.
Los titulares están para prohibirlos todos, sí.
No,
son
pero
como cuñado.
Tipo cuñado. Pues en el partido de Curazao,
sí.
El titular.
¿Era Costa de Marfil Curazao o no?
Costa de Marfil Curazao. El titular era Adiós con el Curazao.
Son muy cuñados ellos, sí. Pero que te digo una cosa, que ha hecho un papelón Curazao estupendo.
Hombre, claro.
Que he estado yo mirando esta mañana mientras desayunaba la clasificación y es que hay un montón de equipos con 4 puntos. De tercero, o sea, entonces...
Van a influir mucho los goles, sí.
Claro, pero que te quiero decir con esto, abuelo, que yo creo que en condiciones normales ahora mismo España es mejor equipo que Uruguay, lo que pasa que...
Eliminatorias que ya se han definido.
Por ejemplo,
Sudáfrica-Canadá.
¿Que sabes que tiene que jugar algún partido?
Yo creo que ya no.
Eso.
O sea, esa eliminatoria, que es la del domingo a las 9, que es la que van a echar la primera el domingo.
Sí.
Ya empieza
el domingo.
Ya está definida, sí, el domingo. Y el que gane del Sudáfrica-Canadá se enfrentará al que gane de Países Bajos-Marruecos.
Marruecos, buen equipo.
Que ya también está definida esa parte del cuadro. Luego,
por ejemplo, ¿Bélgica se ha quedado fuera?
Otra eliminatoria, sí, Bélgica por ahora se ha quedado fuera.
Por ahora está en un punto, sí, es verdad que le quedan partidos.
Otra eliminatoria que se ha definido es Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina y Brasil-Japón.
¿Te imaginas?
Son las eliminatorias.
¿Te imaginas?
¿Tuviste que ayer en el partido el árbitra era una árbitra?
No vi el partido, estuve en Sevilla ayer, abuelo. Estuve de regenteo total.
Sí, una mujer.
Estuve con Joana Jiménez.
Sí.
Y con Charo Reina.
Anda.
Con las dos.
¿Qué hicieron?
Que regenteo, que teníamos allí
que
un poquito de regenteo.
Poquito de
y ya está.
Estuvo
un pisco labi, sí, me encanta.
Sí,
en el Hotel Meliá Sevilla, en la inauguración de su terraza, y estuve yo con ella hablando.
Pero que había una árbitra.
Y el otro día también había una árbitra.
Pero no, el otro día estaba en la banda, pero es que árbitro, la primera árbitra.
No.
Anoche.
El otro día había una árbitra, no sé en qué partido era, una árbitra titular, no en la banda.
No, pues yo no
titular,
la vi, pero era de los Estados Unidos.
Muy bien, me parece bien.
Me parece estupendo que uno...
Hombre, a mí también me parece muy bien.
Y echó cojones porque le sacó unos...
Le echó varios en todo caso, abuelo.
Bueno, lo que le echó.
Hombre, o varios. Habla con propiedad,
sí, bueno,
esa señora cojones no le pudo usar,
pero
ovario.
Es que se dice más rápido eso, cojones.
Sí, pero era una señora.
Y le tarjetada 3 o 4, sí.
Vale. Bueno, cambiando de tercio, hablaremos de fútbol. Alejandro, que al final, por mucho que digamos que somos favoritos y todo lo que tú quieras, al final tenemos todo más mío que vergüenza, ¿es verdad o no?
Hombre, claro.
Hombre, que era un mundial.
Porque al final yo estoy un poco con lo que dice buena fuente, digo yo. Luis de la Fuente, al final te lo estás jugando todo un partido, o sea, en un mundial, al fin, bueno, digo, hoy
final no es así, ¿no?
Te
ponte
estás jugando.
Que por muy favorito que tú seas, ponte que a ti no te sale el partido y al que tienes enfrente, que a priori no es
claro,
favorito.
Claro, es lo que quiero decir. Entonces, al final es un partido...
Es que ahora ya no hay nada, así que te vas a la calle, pierdes y adiós.
Claro. Bueno, y sobre todo que ahora, yo escuchaba ayer a Luis de la Fuente, que dice, bueno, que tú lo planeas, tú lo estrategias, tal, pero al final es un partido, depende de tantas circunstancias que en condiciones normales ellos no se ven, él no se ve favorito frente a Uruguay, porque Uruguay tiene un pedazo de equipo y tiene además un magnífico entrenador, que es Marcelo Bielsa, ¿no?
Hombre, pero que no te veas favorito contra Uruguay, que tiene un punto o dos, no lo sé.
Pero a nadie le gusta ser favorito.
Que está cagado este hombre.
Tiene que ser
prudente, pero...
A mí no me dio la impresión, dio la impresión de que tenía que ser prudente. Él dijo, el partido más importante que tiene ahora mismo la selección española es Uruguay.
Pero es que decir eso es el partido más importante.
Es Uruguay.
Que es el partido más importante porque es el que viene. Es que, ¿no?
Claro, pero pues ya está.
Que al final, no sé.
No, y al final que sí. Tú sabes que tú ya has pasado a la otra, pero depende de lo que hagas hoy. ¿Va a jugar con Argentina contra quién? Porque si no es, si queda segundo de grupo, ¿contra quién juega?
No lo sé, no estoy seguro.
Pues mirando, Pepe Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú estás preocupado como nosotros por el partido tú a las 2 de la mañana como lo tienes hoy?
Yo creo que voy a estar frito.
Decíamos
yo que
nosotros.
Me perdone la selección española.
Ah, no, yo lo veo.
No, creo yo.
Yo decía, ayer veníamos hablando mi hijo Cayetano, yo le digo, mira, a ver, si el partido hubiese sido España-Arabia Saudí, que a los 30 minutos lleva ganando 2-0, te acuesta tranquilamente. Pero claro, con un partido Uruguay-España no te va a costar tan pronto. Yo creo que lo veo.
Yo lo veré, y luego a lo mejor ya me quedo listo y digo, pues no lo veo.
Bueno, no, que yo voy a estar
vegando. En la noche yo lo dejé, porque era muy malo de todas las maneras.
Porque ayer que fue a las 10 de la noche, quizás.
A las 10.
Claro. No, al final termina pegando cambayá.
Claro.
O sea, que esto es...
Que a las 12 para los viejos ya es muy tarde.
Sí, es muy mayor. Para ustedes ya es muy tarde. No podéis ustedes...
De todas formas, lo de este mundial, partido a estas horas, termina a las 6 de la mañana.
Claro. Claro, pero termina a las 6 de la mañana para ti, a lo mejor en,
ya, claro,
en Uruguay. No sé, en Uruguay no sé a qué hora es el partido.
Son 6 horas menos. Horas
en
menos.
Uruguay no sé.
En Uruguay no sé la
hora. Pues mira, vea qué hora es el partido, porque a lo mejor le viene a ellos bien, quiero decir, nosotros.
Ese partido de España estamos enfocados para aquella zona.
Claro, claro, no claro. Europa, para claro, Asia, claro. Partido, estábamos ¿verdad? Hablando antes con Alejandro que los usos horarios, que son súper distintos en un esto y en otro. Y entonces, claro, los partidos, tú dices, a las 4 de la mañana, ¿quién? Pero es que a lo mejor allí es una hora completamente distinta.
Es una hora completa, es prime time.
Claro, es prime time. ¿Qué hora es en Uruguay el partido? Pues a lo mejor puede ser las 7, las 8 de la tarde, porque claro. Si en Guadalajara es las 6 de la tarde.
Esto es un negocio, ¿eh?
Hombre,
y lo han duplicado para hacer más
claro, tarde. Claro, claro, claro.
En Uruguay son 5 horas menos. Si aquí es a las 2, pues allí es a las 9 de la noche.
O prime time. Claro. No, los uruguayos están ya bebiendo cerveza para esta noche. Hombre, claro, es prime time.
Aquí es mejor no beber mucha cerveza porque a las 2.
Vamos a estar boca abajo. Por cierto, Pepe, que estábamos hablando ahora de la cerveza o no. Dime, Ale, ¿me querías? No. ¿Qué querías? Que estábamos hablando ahora de la cerveza o no, de que hay ola de calor en Europa y venía yo escuchando ahora por la radio que en Bélgica, 40 grados, el gobierno ha decretado la alerta roja. Los niños no van al colegio, no sé qué, no van a trabajar, no sé qué, no, y que han recomendado la siesta. Digo, hombre, ahora resulta que nosotros no éramos tan flojos como, ¿entiendes? Que están viéndole los beneficios a la siesta.
Pero no solo con la temperatura, por supuesto, ¿no? Porque aquí sabemos que hoy no, y ayer tampoco, pero ha habido días cuando hace mucha calor, tu cuerpo necesita desconectar
claro. A
mediodía porque lo pide, ¿no? Por eso hace calor. Pero yo creo que son muchas las empresas japonesas que durante todo el año, ya de alguna forma, tienen normalizada la siesta, un parón, un break, de una jornada, con descanso y zona para dormir, al menos media hora, porque multiplica la rentabilidad. Pero de una falta no lo explica a nosotros. Es que si tú tienes una jornada larga, descansa mediodía, echa dos peonadas, una antes y otra después, que eso ha pasado toda la vida de Dios y seguirá pasando.
Claro, y además, yo creo que en Japón, si algo había oído yo sobre eso que tú estás contando, sobre... Creo que es un descanso muy leve, ¿no, Alejandro? El que tiene, no sé si lo has mirado, ese descanso.
¿En Japón?
Sí.
Sí, en Japón el dormir, lo he buscado. El dormir en el trabajo no es tan mal visto. De hecho, es una señal de dedicación extrema. Se llama Inemuri.
Inemuri, magnífico.
Y se traduce literalmente como dormir mientras está presente.
Vale, o sea, ¿una cabezadita?
Sí, básicamente.
No, es que, abuelo, si tú te das cuenta, yo, por ejemplo, que doy una cabezadita todos los días... Mi cabezadita, no creo, lo controlo por el telediario, porque estoy viendo el telediario a lo mejor y son las 3:15.
Y no lo veía.
No, y no sé en qué momento me quedo dormida, pero cuando me despierto no ha terminado el telediario, o sea, están en los deportes, entonces digo 10 minutos. 15 a todo lo más.
Sí, sí.
Pero 15 o 10 minutos, incluso 5, que también las he dado de 5, en los que yo me apago literalmente. Mi cerebro hace plaf y se apaga. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que tú, ese, es que tú lo notas el día que no... Es que tú tienes que desconectar en algún momento del día. Tú tienes que apagar tú. Esto es como la máquina, ¿no?
Sin duda alguna.
Tienes que apagarla.
Si eso es, lógicamente, un descanso que necesitas para reponerte.
Claro, pasar, claro, porque, claro.
Claro, si como pasan donde son los climas fríos. Además, tú miras los horarios. Además, yo me he fijado, yo he ido mucho a Lisboa. Nosotros tenemos un horario malo, puedo decir, ¿no? Allí tienen una hora menos, pero empiezan a las 9. Yo he ido mucho por la zona de Portugal. A las 9 de la mañana son las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana empieza la actividad. Aquí en Lebrija, a las 10 de la mañana, llevamos ya media peonacha. Directamente, casi siempre. Y de 9 a 5. Allí trabaja todo el mundo, somos británicos, de 9 a 5. Eso aquí no suele ocurrir. De 9 a 5, que aquí sería de 10 a 6 durante todo el año. Claro, antes desayunas fuerte, haces deporte, haces muchas cosas antes de trabajar, porque es que empiezas a trabajar muy tarde. Y terminan a las 6 de la tarde, a las 5, ya no trabajan más. Es que muchas cosas, cierran muchas cosas, porque ya es vida familiar. Es el concepto completamente distinto. Nosotros que tenemos demasiadas horas de trabajo y de estar, los comercios abiertos hasta las tantas, en fin. Toda esa actividad hace que tú necesites situarte con un parón intermedio. Si no tienes la jornada continua, como que llamamos, que
claro,
de 8 a 3, que es prácticamente lo que hace ellos, pero en lugar de meter mano a las 8 o a las 7 de la mañana, meten mano a las 10. Eso pasa en Inglaterra igual, en Luz igual. Porque, claro, cuando van a trabajar, lleva 3 o 4 horas,
claro,
que es de día. O sea, es un completamente distinto.
Sí.
Seguramente es mucho más sano que el nuestro.
Vamos, seguro, seguro.
Porque nosotros trabajamos en exceso, por lo menos muchas horas, que diga luego que somos improductivos, pero empezamos a trabajar, te levantas y te vas a trabajar. Ellos no, ellos te levantan y van a trabajar muchísimo después, ¿no?
Hombre, que tú eches muchas horas en el trabajo no quiere decir que seas más productivo ni muchísimo menos. De hecho, hay mucha gente que echa muchas horas en el trabajo y no produce nada. O sea, que aquí no sé, ya la productividad se está mirando por otro lado. De hecho, se está hablando, o sea, cuando se habla del tema teletrabajo y todo eso, hay gente que son muy rentables teletrabajando porque son muy productivas en todo eso. Y sin embargo, hay gente que están todo el día en su despacho y tienen que ir de 8 a 3 y no le dan palo al agua. Eso está claro. Bueno, vamos a hablar de... Hemos puesto hoy, para empezar, Pepe, hemos puesto un fin de fiestas de la 50 edición de la Caracola Lebrijana, que ya hace de esos 11 años. Pero bueno, estaba Pedro Peña, muy bonito, porque canta incluso Pedro Peña, ¿no? ¿Cuáles son las principales novedades de esta edición? Que es la 61, que ya sabemos que el Caracol es a la Diputación de Sevilla y que empieza, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno, todavía quedan 15 días aproximadamente, ¿no? Empezamos el 8 de julio, sí, pero estamos a la vuelta de la esquina. Y bueno, una novedad que he comentado alguna vez, pero no lo hemos reflejado, ya luego saldrá públicamente, es que la exposición de carteles que inauguramos el día 8 de julio va a estar complementada, además de los carteles que hemos recibido para anunciar festivales, que luego fue elegido el cartel de Conradi, por una exposición de artistas lebrijanos de Benítez, del pintor Benítez nuestro, con lo cual creo que va a quedar una exposición bastante interesante. Benítez ha subido mucho a las redes y son muchos los artistas lebrijanos corridos, que está hablando en torno a 30 piezas, con lo cual creo que va a ser una exposición muy interesante, le agradece mucho, bueno, Lebrija completamente, más los carteles festivales. Va a estar abierto durante todo el festival, o sea, del 8 hasta el 18, va a estar abierto todos los días, con lo cual creo que va a resultar bastante interesante. Después, ese mismo día, vamos a tener de nuevo la escuela con las niñas de baile flamenco. Digo niña porque niños normalmente hay uno o ninguno, son pocos los que participan, ¿no? De baile flamenco aquí en la Plaza de España. Una conferencia a Pepe Montará, vemos que era interesante este año, pues bueno, hace poco que se nos fue, pues que la azotea de su peña, que tuviéramos un recorrido y que conozcamos la figura de Pepe Montará más en profundidad, ¿no? Pepe Montará, de alguna forma, a la gente mayor lo conoce muy bien, pero la gente joven a lo mejor no estamos más perdidos sobre la figura de Pepe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se va a profundizar sobre la figura de Pepe y va a estar Malena Carrasco, Arcante y su hermano Luis Carrasco a la guitarra. De alguna forma le van a dar otro aire. La base es Juan de Dios, doblado, y bueno, va a contar con amigos, familiares y compañeros de Pepe. Por ejemplo, Eusebio va a estar ahí también, con lo cual, no, a profundizar, ¿no? El viernes 10 de julio, con la audición de guitarra flamenca, que está, y el tributo a Juan Peña Lebrijano, ya poco vamos a hablar porque está todo vendido, se vendió muy rápido, ampliamos lo que podíamos y se vendió también muy rápido, con lo cual ahí ya no vamos a tener. Y después el primer sábado, que nos vamos a la Plaza del Mantillo, igual como el viernes con la audición de guitarra y el tributo a Juan Peña Lebrijano, pues vamos a tener un doble espectáculo, ¿no? Por un lado vamos a tener a Pedro Granaíno, que creo que más cante, un formato de cante, guitarra y palma, fundamental. Y después, esa misma noche, vamos a tener el espectáculo de María del Mar Moreno, un espectáculo de baile, Mujeres de Calicante, que es un espectáculo que viene, pues, la verdad que es bastante amplio el elenco artístico, pero yo quiero destacar que ha querido que Inés Bacán sea artista invitada con ella, que está ahí también, va a venir Paula Vargas, la va a acompañar en el baile, aunque además de María del Mar vienen dos bailadoras más. Y Antonio Malena, que va a estar tocando la guitarra junto a Santiago Moreno, el hermano del mago, lo cual, bueno, la creo que va a ser una noche bastante potente entre Pedro Granadino y Mujeres de Calicante, como le llaman Moreno, que va fenomenal de venta este espectáculo en concreto, ¿no? Después, el lunes 13 de julio, bueno, pues hemos tenido el tributo a Juan Peña Lebrijano, que, bueno, de nuevo lo hemos querido meter aquí porque esta edición nos vamos a acordar de Juan y va a pasar la historia sobre la furia de Juan. Son 10 años del que se nos fue Juan, se cumple en el 13 de julio, y a las 8 y media de la tarde tenemos previsto la inauguración del monumento en la calle Ignacio Alcón, que es, bueno, el acto que tenemos previsto que se desarrolle ahí, ¿no? Y esa misma noche, después de la inauguración del monumento, en la Plaza del Mantillo vamos a tener una conferencia ilustrada que dirige Alfonso García y Tere Peña, y que va a estar moderada por Alfonso García, que se llama Yo me llamo Juan, en la que se va a hablar, pues, sobre la figura y fundamentalmente de la obra de Juan Peña Lebrijano. Y bueno, es la noche de su aniversario, de su periodo aniversario, la noche en la que vamos a descubrir el monumento, se va a inaugurar, y también, bueno, pues nos pareció oportuno que, aunque fuera un lunes, normalmente los lunes no teníamos actividad en el festival, bueno, pues es el día, y que hagamos esta conferencia, que creo que, bueno, como todas las que hemos tenido últimamente con Alfonso, han sido siempre conferencias muy masivas, ¿no? Y entonces nos vamos a la Plaza del Mantillo. El miércoles 15 de julio, de nuevo vamos a tener una ruta cultural, una visita guiada por la Lebrija Flamenca, a cargo de Lebrija Flamenca, y vamos a empezar con una de las dos noches de la Peña Flamenca, que ahí tenemos a Paqui Río. Paqui Río estuvo aquí, creo, hace un par de años aproximadamente, y la verdad que es una mujer que sea un flamenco muy ortodoxo.
Está viendo yo ahora el festival de la Puebla de Cazalla, abuelo, que hace un cartel maravilloso, siempre, digo el cartel, o sea, lo sí, que sí. Es la pintura, que creo que es una persona que tiene un prestigio enorme.
Eso lo hacía Moreno Garbán y de
no
sé ahora.
No sé, pero es precioso siempre, todos los años, son unos carteles súper bonitos. Y he estado, y digo, voy a mirar a ver quién canta, y canta Paqui Ríos, que la hemos visto aquí alguna vez en la peña. Y canta, y le gusta mucho a la gente.
Maite Martín.
Maite Martín es ya...
Me encantaría que estuviera por aquí.
Claro, y a mí también.
Bueno, Maite la tuvimos en el teatro hace dos años. En la promoción de teatro, sí. La verdad que luego el público regular, no hubo mucho público.
Sí.
Las expectativas con Maite Martín estaban altísimas.
Maite Martín es, o sea, es una primerísima figura, una primerísima espada, pero es verdad que al mundo del flamenco tampoco es que le vuelva loca. A mí me encanta.
A mí me sorprendió que luego no funcionara bien el público como tal.
Maite Martín, que lo llena todo, que va a Madrid llena, que va a Barcelona llena, que va a Sevilla llena, y sin embargo, algo tenemos aquí de especial. Seguimos. Y lo de Paqui Río nos quedamos.
El de Paqui Río, que Paqui Río sorprende. Bueno, aquella vez que en la peña, que no hubo muchísima gente, pero todo el mundo que estuvo allí, la verdad que se quedó encantado por cómo canta esta mujer, que muy bien. Y al día siguiente, el jueves 16 de julio, vamos a tener en el patio de San Francisco una mesa redonda que organiza Araceli Pardal, y que además va a ser quien la modere, que se llama El Cante que Naquera, y que se va a centrar en tres elementos que cumplen 50 años. Por un lado, en el disco Persecución, por otro lado, en el disco Romance Manos de Justicia, de Manuel de Paula, y por otro lado, el espectáculo Camelamos Naquera, en el que participó Concha Vargas. Con lo cual, bueno, ahí va a estar Concha Vargas, va a estar Manuel de Paula, y va a estar también Anabel Peña, la hija de Juan, y bueno, pues van a hablar sobre esto, y vamos a tener la intervención musical esa noche de Manuel Monge, acompañado a Curro Balaguer a la guitarra, que, bueno, lleva mucho tiempo detrás de Manuel. Vino cuando se le puso a su bisabuelo Herbiá en la losa en el centro del flamenco. Lleva mucho tiempo, tenemos ganas de que venga, todavía es muy jovencito.
El niño, Manuel Monge, el niño.
Es un viejo.
Se ha tragado un viejo, totalmente.
Y además, cantando, y tu madre
mía. Claro que chiquillo, que siendo tan chico, ¿no? Pero es un viejo, tú dices, se la traga.
Sí. Y bueno, pues va a tener, yo creo que va, primero, el contenido de la conferencia es bastante interesante, y bueno, pues ahí vamos a tener también eso, y musicalmente también, porque Manuel Monge está ahora mismo arrasando por todos lados, ¿no? Y esa noche vamos a tener a Caracolillo de Cádiz en la Peña Flamenca, aquí en cante más ortodoxo y Caracolillo más fiestero, ¿no, Manuel? Una cosa así, con lo cual tenemos las dos vertientes, vamos a tener la azotea de la Peña ese miércoles y ese jueves. Y el viernes vamos a tener Artesana, Las Mujeres de mi Casa, de Fernanda Peña, que bueno, hace un recorrido por su familia, por los Funi, pero fundamentalmente centrado en las mujeres de su casa. Va a venir Pedro María Peña a la guitarra, Vicente Peña, José Vargas y Diego Valencia los va a tener en Las Palmas, y viene como artista invitado Ethan Margali, músico americano, que es muy familia de ellos, que Juan Bacán ha hecho muchas cosas, va a venir estando yo, con lo cual va a ser interesante. Y esa noche vamos a tener otro espectáculo de baile, fundamentalmente, como el flamenco, esa forma de vivir, de Pepe Torres. Yo a Pepe Torres todavía no lo he conocido, pero bueno. Sí.
Pues ya te digo yo que te va a enamorar.
Eso, todo el mundo me dice lo mismo. Y eso es mucha presión. Tiene que venir Pepe Torres.
A mí me encanta. Abuelo, bueno, ¿cómo es? Sí, es que es del... Siempre hablamos mucho con los bailadores, estupendo. Yo sé que hay defensores a muerte de del clan Farruquito, que yo me encantan todos. Y dije el otro día que me gustaba incluso más el Farruco que a Cimaraña. Que era Farruquito. Sí, sí. Digo, bueno, a ver.
Pues te gusta más que nadie.
Es que no me guste más que nadie, son completamente distintos. Es decir, a mí me encanta Farruquito y me encanta el Farru. El Carpeta ya no me encanta, me encantaba. Pero desde que se quedó con nosotros la caracola ya no me encanta. Fue el año pasado, ¿no? Ya no. Pero Farru y Farruquito aquí han venido y son una maravilla. Pero es verdad que yo no debo de reconocer que Farruquito y el Farru bailan muy bien de cintura para abajo. Sí, pero bailar como baila Pepe Torres, que es que de verdad cuando lo veas lo vas a ver. O sea, qué bonito, ¿verdad? Veterano, ese hombre. Hombre, ya. Un veterano, tiene un compás, baila con los brazos, baila con los pies. O sea, a mí la primera vez que lo vi en una caracola, yo me quedé, o en un potaje, no me acuerdo, me quedé fascinada. O sea, digo, desde entonces iré a verlo siempre que pueda.
Yo desde los bailes conozco a María Más Moreno, le he dicho más de una vez, me ha gustado mucho, me gusta además mucha gente de Lebrija, pero llevo mucho tiempo en prisión. Oye, María de la Mamá, tú sabes, ¿no? Yo soy un hombre muchas veces en la comisión. Y este año, pues mira, pues pudo ser, pero de él no, y es verdad que todo el mundo dice, ¡ay, Pepe Torres! ¡Oh, te va a encantar!
Sí.
Tengo una expectativa muy alta también para ese día con Pepe Torres, la verdad que muy bien, me alegro mucho.
El que va a verlo, para que masaque farto, no lo va a ver.
No,
va a ver a un bailao, va a oír un bailao de ese tiempo. Que la juventud esta lo que quiere es machacar parto, digo yo,
hasta
eso es, y se llevan todo el tiempo sin mover los brazos, porque hay muchos bailadores que no
o que lo mueven lo justo,
no, que la cintura para arriba no va a hacer nada. Y este hombre pues lo hace como el Pipa, que está ahí todavía.
Bueno, yo estoy por eso me la has quitado de la boca. Digo, ¿por qué me gusta a mí Antonio el Pipa? Porque claro, ese hombre con esa altura de hombre, cerca de 1,90,
es que tú lo ves salir
y es así con los brazos, y es que
como Miguel el Funi.
Claro. Bueno, porque no se lo pierdan ustedes, Pepe Torres el mismo día que Fernanda, es que tiene lleno ya.
Sí, yo creo que vamos, resulta muy bien. Y la última noche pues tenemos, en primer lugar, vamos a tener a la Reina Gitana, su espectáculo Sensaciones, que además viene también bastante bien acompañada artísticamente, con Isa Fernández y Miguel Ángel Hurtado Alcante, una flauta travesera, guitarra, percusión y palmas, o sea, con lo que es bastante completo. Será el acto de imposición a Diputación de Sevilla, y confiamos que el presidente de Diputación sea quien lo recoja. Y terminamos esa noche con el espectáculo Mi Esencia, de Anabel Valencia, que también viene muy armada, y que es un espectáculo centrado en Lebrija y los artistas de Lebrija. Se hace un recorrido por los artistas de Lebrija con este espectáculo. Y Anabel viene también muy acompañada con al baile Nazaré de los Reyes, Anabel le va a bailar, Curro Vargas, Juan de Clemente a la guitarra, Bernardo Parrillo al violín, Javier Rubio el contrabajo, Las Palmas Juan Diego y Manuel Valencia y José Peña, y la percusión Juan Diego Valencia Junior. Con lo cual, bueno, la verdad es que artísticamente el elenco está bien, y también es una apuesta importante de Anabel, que ha querido, bueno, pues la verdad que sí, que muy contento. Y creo que, bueno, en resumen, son tres noches, digamos, grandes que nos quedan ahora por vender, con un doble espectáculo que artísticamente creo que tiene un buen nivel. Y los demás, bueno, la Peña no nos preocupa, la Peña tiene su público. Además,
abuelo, te ha quedado con la copla Juan Diego Valencia Junior.
Sí.
El hijo de Juan Diego Valencia. O sea,
como percusión,
que,
como percusión.
Como percusión, que está...
Una especie apunta
claro, manera. Que digo que el chaval es... Que es artista, vamos, que lo yo lo he visto alguna vez en algún vídeo y es artista.
Bueno, y esa noche, bueno, yo sé la relación que hay entre la reina gitana y Anabel, que creo que bueno,
se
va a crear un hilo mágico, sin ninguna duda, en la parte final, no tengo
Yo creo que puede
duda.
Ser una cosita como la que vivimos con Concha Varga y Aurora Varga, que al final va cada una por su lado, pero al final saben las dos que están allí.
Yo, el año pasado estuve yo en Jerez, en la Zambomba, bueno, sí, Zambomba, que se organizó Lebrija y Jerez en el Villa Marta, y que la reina estaba, tuvo muchos protagonistas, tuvo José, tuvo Anabel, ahí, bueno, fue un espectáculo, la verdad que es maravilloso, y vi mucha conexión entre ellas, que ya también la vimos en la Caracolada hace unos años, y se mantiene, y además ellas mismas han dicho, ¡ay, qué alegría, mi primo, pues fenomenal, ¿no? Porque estas cosas a ti te dan pie, que dices tú,
claro,
qué tranquilidad.
Vamos a ver algo grande. Bueno, muy bien, pues estamos ahora en la recta final de las audiciones de la Escuela Municipal de Música y Danza del Certamen de Teatro. ¿Qué balance se puede hacer de este curso, Pepe?
Bueno, todavía nos queda una cosita, que es el próximo 30, que tenemos la audición de Viento Madera, y bueno, pues la verdad que es fenomenal. Impresión, bueno, qué valoración, muy positiva, porque cuando tú estás prácticamente casi un mes con la escuela más los talleres, ¿no?, y estás viendo el trabajo de un curso que queda reflejado en la actividad que hace en el siguiente, pues la verdad que dice, tu madre mía, qué alegría, ¿no?, cómo trabajan. Anoche estuve en el... Bueno, ayer tarde, anoche después fue a San Francisco, pero antes la audición de piano, y cómo niñas y niños tan pequeños cogen el piano, lo que hacen, es... hace falta mucha disciplina y muchas horas de trabajo y mucho que hacer, ¿no?, para hacer luego lo que hace. Y creo que eran 31 las obras que se presentaron, 31, bueno, algún coro y tal, bueno, pero si era caso, 20 muchos alumnos, alunas pequeñitas, porque el recetón chica, y te dicen, madre mía, qué trabajo. Igual, la audición el otro día de percusión, que en el teatro, que el domingo por la mañana, que fue espectacular, el ballet, en fin,
todo claro,
este tipo
y
cosas,
que son
y te dices, madre mía.
Espectáculo eso, que además tienen un lleno asegurado, porque claro, si estamos hablando de niños que están yendo durante todo el curso y luego tienen sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, y es muy bonito lo que tú dices, es una disciplina complicada, ¿eh?, que estamos hablando de música, que tienes que tener una constancia muy potente, ¿eh?
Es que en esta disciplina, lo ha dicho la palabra, constancia.
Constancia, claro, claro.
Durante todo el curso, y además de tus materias y tus cosas, tienes que hacerlo para que luego llegue, te pongas delante de un público,
eso
no es fácil, con 7, 8, 9, 10 años, con un instrumento, igual no pasa con violín, son instrumentos complejos, y que se ponen de un plato público, y luego te quedas diciendo, madre mía, qué bien, ¿no? Valoración muy positiva, lógicamente aquí hay mucho trabajo detrás, y le doy una buena al profesorado y a los monitores de los distintos talleres, porque se ve, ¿no? El otro día también con cerámica, esa exposición, el trabajo de cerámica, con esa mesa, que una mesa solidaria que se daba para ajudirle el beneficio. ¿Cuántas cosas? ¿Y cuántas cosas tan chulas? Dices tú,
sí,
madre mía, ¿verdad?
Como lo hacen,
que
¿verdad?
La alfarería igual se va a perder, desgraciadamente, de Lebrija. Pero la cerámica, hay mucha gente trabajando, no tiene nada que ver, son dos mundos distintos. Pero qué originales, ¿no? Yo me acuerdo un plato que había, una anécdota que hay, que lo vi como una especie como de huevera, ¿no? Y eso, ¿para qué? Dice, eso sirve... los restaurantes, que no viste una copia, para las croquetas. Digo, madre mía, qué chulada.
Sí, 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 eran
súper bonitos.
A la hora
de presentar esto, que es una huevera con una cerámica.
Y era para...
Lo había visto alguien, donde un restaurante lo han planteado y lo habían hecho, vaya forma tan chula de encajar
pues
con
la
croqueta.
Sí, la verdad es que la exposición fue bonita. Bueno, con los talleres de teatro, mañana hay una obra de teatro, El Inspector.
El Inspector, la dirige Maica Sánchez, del grupo Teatro Cuarto Creciente, que digamos que es el grupo de teatro, los que están aquí, que están trabajando todo el tiempo, todavía quedan entradas, y seguramente también será una actividad muy masiva, porque bueno, esto tiene mucho público, mucha intención, hay los personajes, los actores que participan, son todos muy conocidos, muy queridos, y mañana también tendremos una entrada bastante importante en el teatro, y lo pasaremos muy bien con este trabajo que llevo mucho tiempo trabajando, me costan estos días, están dando bastante afinar para esta obra de teatro, y bueno, disfrutaremos con esto, y prácticamente ya pues termina el curso. Junio es un mes muy de excesiva actividad, y nos centramos más en el Festival Flamenco.
Claro que sí. Bueno, ayer estuviste tú también, ¿no, Ale?, en Poemas al Aire, organizado por el Ateneo de Lebrija, una actividad que se consolida, estamos hablando de la cuarta edición. Alejandro, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien. Yo la verdad que era la primera vez que estaba y la verdad que me gustó. Fue un acto bastante... La verdad que hay que darle enhorabuena a la organización porque fue un acto muy... muy... ¿cómo decirlo?
Estructurado, muy bien estructurado.
Muy bien estructurado, que se hizo ameno, que no se hizo para nada pesado, ¿no? Porque al final, bueno, es un acto que duró una hora y poco y la verdad que sí, que me sorprendió.
Uh-huh. Tú ya conocías a la en sí, este claro. caso a la protagonista, sí. Y supongo que la señora muy contenta de estar aquí en Lebrija, claro.
Sí, por supuesto, muy contenta.
Y en un espacio tan bonito y además una noche que no hacía o una tarde noche que no hacía excesiva calor, todo se sumó un poquito todo, ¿eh?
La verdad es que sí, la temperatura era espectacular en el claro. en el patio porque allí es verdad que si hubiese hecho un poco de calor ese día,
hombre, el día que se presentó el patio, la caracolada, estábamos ahí que no sabíamos cómo estábamos.
Exactamente, la verdad que eso es espectacular.
Que tuvo suerte el Ateneo porque sí. el sitio es maravilloso, pero es que como haga calor, pues claro. como en todos lados.
Un patio cerrado te da claro. calor, por mucho que se quiera. Pero a ver, yo también quiero dar una enhorabuena al Ateneo, y es la cuarta edición de esta propuesta. Aquí además se está centrando una propuesta muy importante que hace el Ateneo, y además una actividad, digamos, minorista, ¿no? Como es la poesía, la han convertido hace una actividad con mucho público, que va muy bien fomentado. En este caso, bueno, pues a Josefa Parra, ella estaba contentísima. No tenía yo conocimiento de que fuera tan lebrijana como nos hizo ver, hablando de las cruces de mayo, ves las cruces de mayo, los caracoles de Lebrija que tienen tan bueno, como decía, y todos esos aspectos que hizo así. Se fue en deuda con Lebrija, decía que no se presentaba, pero bueno, vi también que familiares que tenía aquí en Lebrija, o sea, como segunda familia, mis segundos padres también están aquí, todo eso hizo que fuera un acto muy bonito, y una persona culturalmente que no vamos a descubrirla porque es un altísimo nivel, y además también está en la Fundación Caballero Monal, y además musicalmente también muy bien articulado, como estuvo, la verdad que, bueno, y además la poesía, ¿no? Lo vuelvo a decir, que la poesía que sea algo que muy minoritario, ¿no? Para llegar, y cómo se consigue de que este evento cada año vaya a más, ¿no?
Bueno, nos alegramos y felicitamos al Ateneo. Para terminar, Pepe, ¿el verano ya llegó? ¿Ya llegó el verano, abuelo, el 21 de junio?
No, llegó hace tiempo. Vamos.
Llegó el domingo pasado, el día de San Luis, 21 de julio. Que tú no te acordaste, pero que tenía una hija que
sí,
se llama...
como es María...
No, me da igual, pero yo ya se lo he dicho a tu hija Marisa, que no se acordó tu padre de que tenía una hija que se llamaba María Luisa. Y entonces se lo tuve que recordar yo. Entonces, el verano ya llegó y bueno, tenemos una novedad importante, que es que mañana se abre la piscina, que hay una fiesta acuática, y además de eso, que creo que es lo más importante, y a mí, por lo menos para mí, me parece un acierto total, la ampliación del horario para los fines de semana, Pepe.
Claro, sí, además yo creo que también, porque bueno, la piscina la utiliza más gente de lo que nos pensamos. Bueno, eso de que se inaugure con la apertura una fiesta acuática mañana desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde, y además con actividades lúdicas, y pero sobre todo, como bien dice María, que los fines de semana vas a la piscina desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, prolongarlo un poco. Ha habido interés por esto, y lógicamente también los usuarios lo han comentado. Con estas horas de calor que tenemos, bueno, por lo mejor cerrar a las 8 de la tarde hace momentos de demasiado calor. Es que cuando tenemos olas, y desgraciadamente el verano pasado y el anterior, bueno, el verano pasado tuvimos demasiados días de más de 37, 38 grados. Demasiado. Cuando un día vale, dos vale, pero cuando son 15 o 20 días con esa temperatura ya es sufrible. Y si puede estar un espacio fresco, como es la piscina, no solo, pero también por el césped, por tal, y estar disfrutando ahí el fin de semana, por lo menos prolongarlo hasta la noche, eso le ayuda a más gente de la que nos imaginamos, porque muchos nos vamos a la playa, muchos tienen un campo, muchos tienen cual, pero a lo mejor quien no tiene, bueno, pues tiene una piscina ahí que la puede utilizar.
La utiliza mucha gente, claro.
Demandado, y bueno, pues escuchado, y esto entonces yo creo que es fenomenal por parte de deporte, y que se prolongue, y que bueno, pues que disfrutemos, y que no haga tanta calor.
A ver quién nos llama. Buenas tardes.
Mari, mira, pensé que había terminado este caballero que
no,
estaba hablando.
No, pero tú puedes hablar lo que quieras, dígame.
Bueno, no pasa nada, mira, es para dar las gracias que hay gente buena.
Hay gente buena, sí.
Mi cuñado perdió la cartera.
Sí.
Y un ciclista la llevó al ayuntamiento.
Anda, ¿cómo la perdió? Que la perdió sin darse cuenta.
Pues nada, que la puso en el capó del coche.
Era eso.
Y por la viña San Antonio se le cayó.
Ajá.
Eso. Y un ciclista la llevó al ayuntamiento.
Qué alegría, pues le damos.
Hay gente buena.
No, gente buena hay. Lo que pasa es que la mala hace mucho ruido. Pero hay más gente buena que mala.
y no le tocó a nadie esa cartera de banco.
Ay, qué bien, qué bien. Pues nos alegramos mucho de que haya recuperado la cartera, que es lo que se debe hacer. Cuando uno se encuentra algo que no es suyo, devolverlo.
Y el poder trabajo se va al ayuntamiento y todo, fíjate.
No, claro, claro. Pues muchas gracias, Pepi, por llamarnos.
Venga, un besito, mi cuñado Carmelo.
Ah, muy bien, pues un besito para Carmelo también. Gracias, Pepi, por llamarnos.
Venga, venga.
Gracias. Es una alegría que te encuentres una cartera y que vaya al ayuntamiento y la devuelva, mira, que por otro lado es lo que tiene que hacer. Bueno, Pepe, antes de despedirte, ayer fue el pleno municipal, de entre todas las cosas que se hizo, que se vieron muchas mociones, mucho tal, pero me parece muy destacable la concesión de la medalla de oro de la ciudad a Judile.
Sin duda, sin duda. Una institución que, bueno...
Cumple
50 años y yo creo que lo conocemos todos. Lo conocemos todos porque han tenido distintas etapas, podemos decir, desde su creación hasta ahora. Y Ernesto fue ayer la persona que habló en nombre de la asociación y se hizo ese recorrido sobre las distintas etapas. Hemos conocido, digamos, desde un ámbito empresarial, por decir de alguna forma, para que haya utilidad distinta y diferente por parte de esta asociación, y bueno, la verdad que reconocido por el trabajo que hace, por todo lo que tiene en ese enfoque, y además Lebrija también ha sido siempre muy solidaria con las actividades que se han planteado y todo, con lo cual yo creo que en Lebrija no haya nadie que se haya alegrado de que a Judile tenga este reconocimiento por parte de Lebrija, en definitiva.
Claro, de la ciudad, el ayuntamiento de Lebrija.
No es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues oportuno, y después ya pues se está preparando para que este otoño se haga ese acto público grande en el teatro donde se le haga la entrega.
Y por una última cosa, todavía estamos conmocionados y sobrecogidos por el terremoto en Venezuela, y también el Ayuntamiento de Lebrija, como la mayoría de las instituciones, creo, espero, del mundo en general, una partida, una ayuda de emergencia a este pueblo.
Sin duda. A ver, los datos que nos están que anoche llegaban, creo que en el pleno miré, porque lo dijo el alcalde y miré, estaban hablando de 168 muertos, esta mañana creo que eran 234. Me parece que esto es nimiedad para lo que
claro,
va a salir.
Claro.
Esto creo que es un disparate. Cuando se caen edificios, 7, 8, 9 edificios a las 6 de la tarde en varias ciudades y en otras y tal, creo que de ahí va a salir disparate.
Hombre, pueden contar los desaparecidos. No lo pueden dar por muerto, se habla de miles de desaparecidos.
Creo que el número va a ser eso, y que la ayuda internacional, hasta ahora lo que he escuchado esta mañana en la red, he estado escuchando prácticamente, está muy activo, porque va a hacer falta mucha ayuda, porque los terremotos han sido fuertes e importantes. Y bueno, también tuvimos un minuto de silencio en el pleno con esto, porque bueno, ya entendemos todos que esto es una catástrofe gorda que ha sufrido ese país.
Totalmente. Muchas gracias, Pepe Martínez, concejal delegado de Cultura, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pepe Martínez, por estar con nosotros. Abuelo, está por delante el fin de semana, lo que estábamos hablando. Nosotros mañana tenemos ya el plan hecho. Tenemos esta noche el plan hecho que
tú... Tengo que ver yo a la hora que me recoge. Y yo pongo media hora después.
¿Abuelo?
Hombre.
¿Hombre qué? Yo te recojo a ti
a la hora que tú digas.
Yo te llamo y te digo, ponte en la puerta. Sí, y tú te pones la puerta cuando te da la gana.
Pongo en la puerta y estoy media hora después. ¿Sí?
Bueno, pues ya está. Tú tienes otra cosa que hacer.
Sí, hombre, tengo que hacer,
¿tú,
claro?
Tú ya lo has dejado todo limpio. Sí, hasta luego, Pepe.
Adiós.
Alejandro, estábamos hablando de la catástrofe de Venezuela que ha removido al mundo en general. Se habla de, claro, de muertos los que han encontrado, pero de desaparecidos... Se habla de cientos de desaparecidos. Es que lo que ha dicho Pepe, a la hora que fue, o sea...
Ahora mismo la cifra es de 235 muertos y 4.300 ladridos. No se han contabilizado los desaparecidos. Y sí, efectivamente, pues... muchos países se están volcando y se están mandando ayuda humanitaria a la zona cero... organizados por Naciones Unidas.
Muy bien, bueno,
hablaban
pues...
Hablaban periodistas de allí,
sí,
que no tienen allí nada.
Si allí no tenían nada.
No tienen nada. El bombero principal, dice él, que era... Pues dice que allí no tenemos nada, no tenemos comida.
Allí
no tenemos,
no hay nada.
Medicina, no tenemos nada.
Entonces, allí, o sea, allí tú, en Venezuela, tú puedes tener dinero para ir a comprar, pero no hay nada en los supermercados, que están pasando las de Caín. No sé si hoy no está el Pique porque no se ha pronunciado, pero yo sé que el Pique, no sé si tendrá preparado para mañana el Tecno, porque el Pique creo que mañana está... De bodas de plata, creo, no lo sé. Me he enterado yo que se casa una tía suya, otra vez. Será mérito de ella, ya, abuelo.
Hombre.
No sé dónde está.
Con el mismo.
Abuelo, de unas bodas de plata es con el mismo, que te va a casar con otro, a ver.
¿Cómo hay tanto lío esto?
Bueno, pero eso sería ya otra boda. Pero una boda de plata, ¿cuántos años son?
50 años. ¿No?
50 años 25, va a ser una boda de plata, 25. 50 cumplido tú. ¿Tú eres capaz de llegar?
No, yo ya he cumplido 50 y tanto.
No, hombre, claro, tú si no has cumplido 60, calentito. ¿Tú con cuántos años te casaste?
Con 29.
Y tiene 70, te faltan 3 años.
No, yo me casé el año 70.
¿El año 70 cuántos años hace, Ale?
56,
lo que estamos hablando. Sí, 56. Le faltan 4 años para las bodas de no sé qué, porque las bodas del 60 años no sé de qué será. Hay gente que lo ha celebrado, ¿eh? Porque a lo mejor se ha casado con 20 años y lo han celebrado con 80 o se han casado. Pero no sé dónde estaba yo el día de los UA.
A ver.
Me encantan los de los UA. Y estaba diciendo a alguien, dice, no, tengo una boda que se casa. Y me estaba yo enterando, ¿eh? Que yo...
Tú no pones el oído, yo me estaba enterando,
porque lo estaban contando. Dice, es una hermana de la María del Pique. Y digo yo, entonces, ¿es la tía del Juan del Pique? Digo yo, hermana no va a ser, ¿no? Será tía. Y entonces dice, no, son las bodas de oro y
de plata.
Me habló a mí una muchacha, me dice, son de oro. Digo, hombre, yo creo que una hermana de la María de Juan del Pique de oro va a hacer mucho... No creo que tengan tan hermana tan mayores, es lo que me refiero.
¿Al padre Pique? ¿Del padre?
Bueno.
¿Que el padre? Pues tiene 25 años de casado.
Claro, no, el padre los ha cumplido ya, abuelo. No, el padre no es una tía.
Una tía.
Una hermana de su padre.
Sí, sí.
Eso, el padre habrá cumplido ya, el padre estará ya cerca de los tanto y tanto. Entonces, que nada, que como hoy no estará porque estará liado con otra cosa, pero que ya que nos mande una foto, Pique, a ver de cómo iba... Vamos, que yo me imagino que estará la boda de su tía. A lo mejor yo me estoy adelantando y la tía hace una boda. No, pero yo creo que...
¿Una boda para cuatro?
No, creo que son unos cuantos más porque lo va a celebrar bien, afortunadamente. ¿Eh? Las cosas hay que celebrarlas siempre. Bueno, entonces...
El abuelo está jugándosela.
Sí,
porque... Está retando un poco a la suerte porque entre el micro amarillo...
Y ahora
le he dado yo un boli amarillo. Ya la ha puesto en el bolsillo.
¿En serio? ¿Por qué le ha dado un boli amarillo tú al abuelo?
Porque me lo dieron, me lo regalaron a mí. Digo, amarillo,
pero
para, pues, para el abuelo.
¿Pero te lo regalaron para él?
No, me lo regalaron a mí. Y digo, amarillo, pues para el abuelo.
Lo voy a recoger.
Vale. Y como esta semana no ha parado de ir al hospital, he dicho, pues...
Lo voy a regalar ya para rematarlo. Ya lo voy a rematar. Que lo que quería yo preguntarte era que ya, como vamos a terminar, tenemos que volver a hablar del España-Uruguay o Uruguay-España. No sé qué, cómo es, quién juega dónde y quién, pero bueno, que es a las 6 de la tarde en Guadalajara, que podemos ser primera, segunda o tercero de grupo, no sé de qué va a depender.
Al parecer hay un poquito, es Uruguay-España, al parecer hay un poquito, salía un poquito la selección uruguaya, no están.
¿Por qué?
Hay un poquito ahí, guerra civil, los jugadores no les gusta a Bielsa. Y están ahí, o eso es lo que nos quieren dar a entender la prensa española, pero que no está Uruguay muy...
No están, porque ellos pensaban a esta altura haber
claro,
pasado
claro,
ya
eso
de...
Quiero decirte,
porque ellos que tienen, ¿un punto o dos o cuánto?
Que salió un poquito entre ayer y hoy.
¿Cuántos puntos tiene Uruguay? Es que, bueno, le habrá ganado a alguien, le habrá ganado, ¿no? A Cabo Verde le ganó.
No ha ganado.
Tiene
dos puntos. Pero va segunda.
Bielsa, el que jugó...
Pero va segunda, ¿cómo?
Va segunda.
¿Por qué?
Porque España tiene cuatro, Uruguay...
Si España sé que es la primera...
Espérate, que te lo estoy diciendo.
Claro.
España tiene 4, Uruguay tiene 2, Cabo Verde tiene 2 y Arabia Saudí tiene 1.
Ah, pues ahí está todo por definir, ¿no?
Hombre, claro.
Ahí puede pasar entre Cabo Verde y Arabia Saudí.
Podemos quedar hasta cuartos todavía.
Ahí va.
¿Nosotros?
No, cuartos no podemos.
Niño, tú eres tonto, ¿eh? No, a mí sí, no me dé el día ya, ¿eh?
No diga eso, que
no se puede dar, no se puede dar.
Abuelo, que cuarto no
pero
podemos quedar.
Arabia Saudí,
que no se puede
pero
decir
que
esa palabra.
Quiero decir.
¿Cuál? ¿Qué palabra?
Tonto. Ya no,
ah, ya no
quiero
se puede
decir.
Está
quitada.
Quiero no podemos quedar cuarto porque no se puede dar. Pero que Arabia Saudí, es que hasta Arabia Saudí creo que puede quedar todavía primero. No puede tampoco, no se puede dar resultado. Pero que Arabia Saudí nos puede coger a nosotros, porque ponte que Arabia Saudí le mete una paliza a Cabo Verde.
¿Por qué le va a meter una paliza a Cabo Verde?
Y Uruguay nos mete una paliza a nosotros. Pues hasta Arabia Saudí lleva último.
Se pueden dar muchísimas circunstancias, Alejandro, pero ellos no te pongan...
El Bielsa este no era el que tenía usted en el Sevilla.
No, del Atlético de Bilbao.
Ese argentino no lo hemos tenido nosotros.
¿No fue del Atlético de Bilbao o algo de eso?
Fue del Atlético de Bilbao, sí.
Sí, yo escuché que ahí hay una movidilla entre los jugadores que... Porque a esta
pero no
altura.
Te fíes de eso.
No, pero lo que pasa es que yo escuchaba ayer también, venía yo escuchando, que en el tema del fútbol, los latinoamericanos, sobre todo, distinto según el país, pero tema Uruguay, por ejemplo, México, llevan celebrando los 9 de 9. Tú sabes la que lleva el día, ¿no? Los mexicanos, ¿no?
Mira.
El 9, tú sabes que, perdona, sí, Alex, sí, me estás siguiendo.
Sí, lo sé.
Que se han tirado a la calle, bueno, que lo han celebrado como si hubieran ganado el Mundial. Ya, sí, sí. O sea, porque han hecho el pleno. Yo creo que es el único equipo que ha hecho el pleno de momento, 9 de 9.
Exactamente.
Sí, y se han tirado a la calle como si hubieran ganado el Mundial. Dime.
Marcelo Bielsa estuvo en el Español. Uh-huh. Y después, después del Español, que en el Español estuvo en la 98-99... dejó de entrenar y llegó a la 2011-2012 al Athletic de Bilbao.
Muy bien, bueno, ahora estamos hablando de ese partido que es hoy y que estamos todos ahí pendientes, abuelo. Si te queda dormido, pues te queda dormido. Yo lo voy a ver, te lo digo.
Yo también, pero...
Entonces, porque a mí me gusta el fútbol. Y es verdad lo que estamos hablando también, que en los países sudamericanos, en los países latinoamericanos, el fútbol se vive con una intensidad que a lo mejor nosotros no terminamos de entender. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué pasa?
Hoy no tenemos nada, entonces.
Lo que te dije, pero me has dicho, bueno, ya te lo diré después, ¿no?
Vale, ¿sabes? no sabía si teníamos hoy no ha habido hoy ninguna comparecencia. No, vale.
Nada, no,
Antonio, ¿tú vas a ver el Uruguay-España?
Yes.
¿Ves?
Lo voy a ver. Una
persona. Las personas jóvenes lo van a ver,
no,
todo.
A lo mejor lo ven.
Lo que pasa es que es verdad que, no, claro, porque... a esa hora los bares no están abiertos.
Ya. Pero yo veo ahí a uno que va a estar cerrado, pero bueno,
va a estar abierto por dentro.
Sí.
Eso es. O se reúne la gente en las casas de. Lo que pasa es que es una hora muy mala para decir, venga, vamos a quedar. Porque a esa hora, ¿qué te comes tú? Porque claro, ve un partido de fútbol. Claro. Que tú te reúnes con tus amigos. Un pisco labi tiene que tener.
Sí, a ver, unas patatitas.
A las 2 de la mañana, ¿qué pisco labi haces tú?
Unas patatitas.
A los que les gusta el gin tonic, se toman el gin tonic con almendrita, con gomita, con esto. Pero, abuelo, ¿es verdad?
Sí, sí. Pues hijo, tú comes a las 9 o y ya está.
¿Y qué te comes tú a las 2 de la noche? ¿Qué pisco la viste que tomas?
Ya va cenado, evidentemente.
Lo digo yo, ya va cenado. ¿Para qué?
Pero lo que tú dices, unas avellanitas.
Claro, sí. Porque digo que ese momento es que tú... Porque habrá mucha gente que se reúna... porque el tema del fútbol a mí me parece que, como muchas cosas en la vida, tiene mucho significado si lo haces tú acompañado. Es decir... la socialización, que se llama, el compartir emociones con otras personas, es muy bonito. Y el fútbol es una montaña rusa. Lo mismo empieza marcando tú y te crees tú que vas a meterle 7 a Uruguay, que a la media hora está tú tiradito por los suelos. ¿Me explico? Sí, es que el fútbol es como la vida. Eso lo dijo ayer Luis de la Fuente y digo, este hombre es muy sensato, está diciendo la verdad en el lío.
Sí, hombre,
que el fútbol es como la vida, evoluciona, involuciona, vas para adelante, vas para atrás, ahora te crees, luego te vuelve, en fin. Entonces, el compartir, el quedar para ver un partido de fútbol es algo muy común, ¿no? Uh-huh. Por eso se hacen las peñas, por eso se hacen...
Y hay muchísima gente que no ve nunca el fútbol, que no ve la liga.
Claro, y lo ve los mundiales. Y también es verdad que hay otra mucha gente que le da absolutamente igual, o sí, también hay otra mucha gente que le gusta verlo solo, porque su grado de nerviosismo, de histeria, de pasión y de tensión que le pone es tanto que dice, no, yo quiero ver el fútbol
yo
solo.
Yo lo veo solo.
Claro.
¿A ti te gusta ver el fútbol solo? Sí, ¿tiene gracia eso?
Pues
¿y
no
con quién lo comenta?
Pues no lo sé, pues yo digo, mira, está equivocado, no sé qué. Yo lo hablo.
¿Y tú solo hablas solo?
Hablo solo.
Eso es buenísimo, abuelo.
Sí, dicen.
Sí, 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 lo están diciendo los psicólogos y los psiquiatras, que hablar solo es una de las
yo
mejores...
Yo digo, está equivocado, ¿por qué le tenía que haber dado para el otro lado, para allá, para acá? Y ya está.
Yo lo puedo pensar. Pero verbalizarlo, ¿no?
Sí, sí, pues tú lo dices.
Pero
lo
dice, sí,
que ha fallado el penalti, por ejemplo.
Que ya lo...
Yo solo emito sonidos.
Bueno, eso sí. Pero a mí me gusta ver el fútbol socializado, aunque sea con Antonio, para decirle eso, aunque sea para decirle, me cago en la vaya
comer.
Pero también me gusta el fútbol en comunidad, porque al final socializa, hablas con la gente y sobre todo comparte las emociones. Vuelvo a repetir, emociones que pueden ser la de un abrazo porque ha marcado tu equipo, a la de llorar porque tu equipo ha perdido y lo que sea. Entonces, bueno, pues que las 2 de la madrugada no es una no es algo que los bares puedan aprovechar, por ejemplo, lo que me quiero referir.
Claro, claro.
Porque las peñas, los bares pueden aprovechar los horarios futbolísticos.
Hay muchos bares que se quedarán abiertos hasta las
pero 2, no pueden. No, claro, es que se lo prohíbe la ley.
Porque los bares cierran tarde, pero no pueden quedarse abiertos porque es que eso termina a las 4.
Claro, entonces lo que te quiero decir, los bares no tienen permiso para quedarse...
Yo creo que todo el mundo hará retirada estratégica antes o lo que sea, o se quedarán cerrados y abiertos para alguna gente de confianza, yo qué sé.
No, claro, yo no sé cómo lo van a hacer.
Abierto lo ve en tu casa a veces. Y
bueno, abuelo, pero si a ti te gusta verlo con tus amigos, ¿qué pasa? Sí, bueno, o la gente verdad, que... bueno,
es que en mi casa no hay... No son, no muy de
no son en la casa de Antonio, por ejemplo, pues tiene un padre y una madre que no son futboleros.
No, pero... Tampoco, pero yo lo veo.
Pero por el Mundial y eso, alguna pregunta y todo eso.
Sí, cómo van, tal y...
Claro, sí, pero, no, pero bueno. Bueno, total, que nos estamos pasando de hora, que nos tenemos que ir y que simplemente decir, Antonio, que estuviste ayer en el pleno, que todo hay que decirlo. Uh-huh. No sé, no te he preguntado cuántas horas duró el pleno, yo pero también... vamos, ya me lo puedes contar.
A ver, yo no estuve todo el pleno entero.
Ah, vale, vale.
Yo también lo vi un rato.
Y no sé, ¿no sabes cuántas horas duró?
Ni idea, ni idea.
Vale,
no sé.
Vale, vale.
Suelen durar, no sé... No,
depende, no, depende.
Depende, claro.
Depende que... de cómo le pille al personal, suele durar más o menos. Mm. Bueno, que nos vamos, que ya si pasamos de ronda, que vamos a pasar, quiero decir, pero que ya la próxima ronda, como ya es un partido eliminatorio, pues ya sí que ponemos una porrita, ¿no?
Sí.
Y participamos todos de esto. Abuelo, mañana te recojo, te llamo por teléfono.
Sí, pero ya, pero me llama...
Te llamo por teléfono y te digo, ponte en la puerta y llévate una pelliza que al final, no sé las trazas que me damos, que nos damos que por...
¿Qué hora será?
Abuelo, ya mañana te lo digo, sobre la marcha te lo digo. Vale. Nosotros nos vamos, pero volvemos cuando, el próximo lunes... que será día de 29, día de San Pedro y San Pablo, abuelo, el próximo lunes. Volvemos nosotros aquí en Radio Lebrija Cadena Ser. Muy buenas tardes.
Radio Lebrija Cadena Ser.